Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. El mercado es como un péndulo que siempre oscila entre el optimismo insostenible, que hace que los activos sean demasiado caros, y el pesimismo injustificado, que hace que los activos sean demasiado baratos. El inversor inteligente, escribió Benjamin Graham, es una persona realista, que vende a optimistas y compra a pesimistas. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Hoy parece que hay cierto equilibrio entre unos y otros. El mercado intenta reequilibrarse y, de hecho, los futuros dicen que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora tranquilas. Y quizás planas o suavemente al alza. Vemos subir ligeramente el futuro del Eurostox, una décima, 5 puntos, a 4.916. El futuro americano está completamente plano, pero el SP500 ya está por encima de los 5.000 puntos. Estamos observando cómo empieza a moverse el futuro del IBEX 35 y lo está haciendo igual de plano. Una ligera caída de 6 puntos, pero en los 10.883. Aparente tranquilidad a la que ayuda la estabilidad de los precios del petróleo, que con una ligera subida mantienen precios bajos de las últimas semanas. Ahora mismo el barril Brent, que monitorizamos muy de cerca, está pagándose por $87.35. La onza de oro está bajando también más del 1%. A 2.321 actuó como refugio y ahora salen del refugio quienes creen o entienden que la situación se ha calmado más. Vamos a actualizar la información para ver si es cierto esto, si es verdad que no ha habido novedades en las guerras, más allá de las ayudas económicas que se ponen en marcha, o del informe de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que dice cosas inquietantes sobre el comportamiento de Israel y también de Hamas, por supuesto. Vamos a ocuparnos también de algunas cuestiones de inquietud en España, la protesta de los técnicos de Hacienda con su presidente Carlos Cruzado en unos minutos. Y luego, a continuación, en la gran tertulia de la economía, con la ayuda de Miguel Córdoba, José Ignacio Gutiérrez y Fernando Zunzunegui, el contexto de las historias que hoy despiertan la economía, en Capital, la bolsa y la vida.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
Escucha lo que viene en Capital Radio. Hoy el Parlamento Europeo va a votar la reforma de las reglas fiscales que limitarán de nuevo tanto el déficit como la deuda pública de los socios.
Y que mantienen esos límites de déficit y de deuda previstos en los tratados, el 60% para la deuda y el 3% del PIB para el déficit, pero dejan más margen a los estados para fijar sus propias sendas de ajuste en función de la situación. Así cada gobierno tendrá que remitir a la Comisión un plan fiscal a 4 años que asegure la reducción de la deuda y el déficit, aunque podrán ampliarlo a 7 si adoptan reformas que impulsen el crecimiento. 3 prioridades, la transición verde, digitalización y también ahora la defensa, pero introducen objetivos comunes de recorte para garantizar que se retrasan los ajustes, como pidió Alemania.
Justo coincidiendo con esto, la Comisión Europea confirma que abrirá expediente sancionador a España porque el año pasado se pasó 6 décimas en el déficit público, el 3,6% sobre PIB.
Son un punto, algo más de un punto menos que la de 2022 y por debajo del 3,9 que había comprometido con Bruselas, pero al rebasar ese 3% que fijan las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Comisión abrirá ese expediente. También supera ampliamente el límite de deuda pública, está en el 60% y España ha cerrado en el 107,7, solo por detrás de Grecia, Italia y Francia.
Y atención a los auditores europeos, alertan de que la descarbonización de los coches está en riesgo.
Debido principalmente a que los coches apenas han reducido CO2 en una década y también a la inviable, dice, producción de biocarburantes a gran escala y a la excesiva dependencia de las baterías chinas para potenciar más el vehículo eléctrico. El Tribunal de Cuentas dice que la ambición de la Unión tiene que o no debe ir acompañada de un elevado precio para su soberanía industrial y sus ciudadanos. Dice que los motores son más eficientes, pero la mejora se ve neutralizada caracterizada por un aumento del 10% en el peso y por unos motores que necesitan un 25% más de potencia para desplazarlo.
Entre las buenas noticias, una constructiva: Turquía y varios países del Golfo han firmado un memorando para poner en marcha una nueva ruta comercial entre Oriente y Occidente.
Irak, Qatar, Emiratos Árabes han cerrado con Turquía en Bagdad un documento para cooperar en construir un corredor comercial que una a los países del Golfo con Turquía y Europa. Se llamará la Ruta del Desarrollo. Es una red de transporte de unos 1.200 kilómetros para impulsar ese comercio transfronterizo y la conectividad también, además de Asia y Europa, con África. El primer ministro iraquí, Mohammad al-Sudani, destacaba la importancia de los acuerdos firmados con Turquía.
Dice que han firmado un acuerdo estratégico que establece una larga hoja de ruta para la cooperación en todos los ámbitos. El acuerdo creará comités conjuntos permanentes para la seguridad, la energía y la economía.
Una ruta que podría convertirse en una rival del canal de Suez, afectada actualmente por esos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen.
Bueno, pues todo esto, entre otras historias del día y lo que en la agenda nos trae Sara Voz. Hola Sara, buenos días. Hola, querida Sara, ¿estás ahí?
Muy buenos días.
Buenos días.
Te recuerdo que es martes y sí, que de Sara no te hartes en este día de publicación de datos de PMIs del sector manufacturero, de servicios y compuesto de abril de las principales economías. Alemania subasta deuda a 2 años. El Banco de España publica un capítulo monográfico de su informe anual sobre el mercado de trabajo y el de la vivienda y el INE ofrece cifras sobre coyuntura hotelera primer trimestre. En Estados Unidos se publican permisos de construcción, índice Redbook de ventas minoristas, ventas de viviendas nuevas y el índice manufacturero de Richmond. Y también tenemos los resultados de General Motors, Pepsi y los de la empresa de coches de tu amigo Eloncio. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora al representante de los técnicos de Hacienda para que nos explique por qué se manifiestan.
Sí.
Y yo me pregunto,
¿qué?
Las robotas, incluso una espectacular como yo.
Sí.
¿Tenemos que hacer declaración de la renta? ¿Tenemos que pagar impuestos?
Pues
¿nos pueden hacer una inspección? Pero, ahora que lo pienso, ¿y si me devuelven? ¿Lo ves? Un sin vivir. Ahora me lo aclaras. Chao.
Bueno, de momento no, pero hay quien cree que sí deberías hacer declaración de la renta. Y lo de devolver, ya sabes, te devuelven cuando has pagado de más.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Veamos cómo se circula por España en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución por 2 accidentes. Uno en Castellón, en la AP7 en Benicàssim, que ocasiona ya 3 kilómetros de retención en dirección Barcelona, pero también en Madrid, en la M50 está cortado un carril en la zona de Rivas en sentido norte, en sentido A2, y ya ocasiona 2 kilómetros de tráfico denso. Además, muy complicado el acceso a la capital, el A1 en San Sebastián de los Reyes, A4 Pinto, A42 Parla, Fuenlabrada, Getafe y Villaverde, A5 Navalcarnero y Alcorcón, y ya en la M40 destacamos la zona de Vallecas y Coslada en sentido A2, pero también muy densa la entrada a Barcelona. Destacamos la B23 en Molins de Rey, el acceso a Valencia por la V31 en Silla, la entrada a Sevilla por la A49 a la altura de Camas, y ya en Guipúzcoa en la A1 en la Sarte Oria en sentido Madrid.
Poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Imaginémonos sin límites, más humanos. Telefónica, por 100 años más construyendo un futuro juntos.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues son más de 3.000 los técnicos de Hacienda que han empezado a concentrarse, a manifestarse, en muchos casos, numerosos casos, frente a las delegaciones de Hacienda de toda España. ¿Por qué protestan? ¿Por qué han adelantado la protesta? Dicen ellos, iban a hacerlo coincidir con la declaración de la renta. Pues nos acompaña en directo en Capital Radio el presidente de los técnicos de Hacienda, de Gesta, don Carlos Cruzado. Don Carlos, buenos días.
Buenos días.
Para quienes se preguntan entre los ciudadanos por qué protestan ustedes, ¿por qué lo hacen?
Bueno, los técnicos llevamos años con algunas reivindicaciones, reclamaciones relativas a nuestro encaje dentro de la administración tributaria, tanto en la agencia tributaria como en el ministerio. Y bueno, digamos que desde el año 2006, hace ya más de 17 años, pues el ministerio y la agencia tributaria tienen una deuda con nosotros, que es adecuar nuestras funciones, regular nuestra carrera, nuestra promoción interna, algo que, como digo, lleva 17 años pendiente sin que ni la agencia tributaria ni el Ministerio de Hacienda haya realizado ese trabajo de encaje dentro de la administración tributaria que la ley de prevención del fraude del año 2006 le obligaba a hacer.
¿Esto puede interpretarse como que se paraliza su carrera profesional?
Bueno, entre otras cosas, tenemos la carrera profesional paralizada, tenemos pendiente de regularizar o de adecuar los procesos de promoción interna, tenemos pendiente esa adecuación de nuestras retribuciones variables a los objetivos que realmente aportamos o al esfuerzo que hacemos para el aporte de objetivos, en fin, son multitud de cuestiones, también la movilidad, muy importante, más de 1.000 técnicos en este momento están pendientes desde hace años de poder trasladarse hacia otros domicilios, ¿no?, más cercanos a su puesto de destino. En fin, son muchos los problemas y lo que, bueno, estamos viendo es una falta de voluntad por parte de recursos humanos en el Ministerio de Hacienda y en la Agencia Tributaria para solventar estos problemas, ¿no?, que al final, además, bueno, repercuten en el servicio público. Hay unos cuellos de botella como consecuencia de esta falta de adaptación de nuestros puestos de trabajo que finalmente, pues, entre otras cosas, se han reducido considerablemente el número de denuncias por delitos fiscales que la Agencia Tributaria dirige a la Fiscalía. Se han rebajado en casi un 90% en los últimos 15 años como consecuencia de estos cuellos de botella que nos impiden realizar nuestras funciones de acuerdo con las capacidades que tenemos.
Claro, esa es la siguiente pregunta, si no solo les afecta a ustedes, sino si está afectando y de qué manera medible al propio funcionamiento de la administración. Es decir, que está siendo más ineficiente, podríamos decir, la administración en la persecución del fraude fiscal.
Pues sin duda es algo que está vinculado con esta falta de adecuación, ¿no?, de nuestras funciones, de nuestro trabajo a los objetivos. Y como digo, tanto en la Agencia Tributaria como en el Ministerio de Hacienda, si hablamos del control del gasto en la Intervención General del Estado, es verdad que hemos empezado ahora en estas semanas estamos con estas movilizaciones en la Agencia Tributaria, pero es probable que se intensifiquen y que también se extiendan al Ministerio de Hacienda, en Intervención General, Dirección General de Tributos, tribunales económico-administrativos, en fin, todos los ámbitos del control del gasto y del control de los ingresos tributarios en los que los funcionarios, pues los técnicos, realizamos nuestras funciones, que, como digo, repercute sin duda esta falta de adecuación de nuestras funciones en el servicio público. Solo un ejemplo el que he dado, ¿no?, de esa caída estrepitosa de las denuncias por delito fiscal como consecuencia de limitaciones que que deberían removerse para evitar que los técnicos caigamos en esa inactividad en relación con determinadas cuestiones, como esta de los delitos fiscales, por la que se nos obliga a paralizar los expedientes una vez que detectamos en una inspección delitos fiscales y hay una serie de trámites que están ralentizando el trabajo, ¿no? Y en muchos casos con una repercusión negativa para el servicio público, claro.
¿Y cómo se está comportando ese componente salarial que tienen ustedes, que es el de la productividad, que debe retribuir su rendimiento?
Sí, ahí es donde es uno de los aspectos que estamos destacando, el que no se nos está retribuyendo de acuerdo con la aportación de objetivos. A los objetivos hay que tener en cuenta que los técnicos en la agencia tributaria suponen el 85% de los funcionarios con competencias liquidatorias, de imposición de sanciones, de recaudación, de inspección, y sin embargo, frente a ese otro 15% de funcionarios, el otro colectivo que está con estas funciones, pues digamos que estamos en cuanto a retribuciones variables en esta aportación a estos objetivos en una quinta parte, ¿no?
Les hemos escuchado decir que han adelantado estas protestas que podrían coincidir con la campaña de la renta más adelante y perjudicar la propia administración de la campaña de la renta para no perjudicar aún más a la administración. Pero si no pasa nada, ¿seguirán ustedes protestando en plena campaña de la renta?
Tenemos que analizar esta cuestión. La verdad es que no es tanto por no entorpecer a la administración, sino al ciudadano, ¿no? Que es el que en estos días, en la campaña de renta, pues se puede ver afectado. Hay que tener en cuenta que a partir de la semana que viene ya se puede solicitar a partir del 29 de mayo esa atención telefónica, 29 de abril, esa atención telefónica en mayo y posteriormente en el mes de junio la atención personalizada, que en ningún caso queremos que repercuta en el ciudadano esta cuestión. No obstante, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y si la agencia tributaria digamos que se muestra más sensible a retomar esta cuestión pendiente, esta deuda pendiente que tiene con los técnicos de Hacienda.
De momento, este día y a esta hora en la que estamos hablando no ha pasado nada, ¿no? No hay conversación.
Bueno, hay algunas conversaciones con recursos humanos en la agencia tributaria, pero digamos que están muy verdes, ¿no? Que estamos intentando solucionar, en primer lugar, este problema que decíamos de movilidad que afecta a tantos técnicos y que cada vez se va suponiendo un problema mayor, pero están ahí pendientes todos estos temas relativos a las retribuciones variables, a la carrera administrativa, a la promoción interna. Se acaban de publicar las oposiciones al cuerpo de inspectores de Hacienda, donde estamos planteando una promoción interna que tenga en cuenta sobre todo el factor experiencia, ¿no? Los años de servicio y las actividades desarrolladas por los técnicos, y sin embargo pues vemos que esto no es así frente al criterio general que desde administraciones públicas se viene planteando, ¿no?
Pues don Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda de Gesta, gracias por contarlo en primera persona. Le deseamos mucha suerte.
Un placer, muchas gracias, buenos días.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.
Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Diez años contigo, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física. Como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal, con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Vamos a comentar cómo vienen las cosas en este martes 23 de abril, día de San Jorge, el día del libro. Así que voy a pedir luego a nuestros contertulios que compartan alguna idea, alguna recomendación de un libro que les ha gustado, les ha influido. Les ha influido, más que les haya gustado. Nos acompaña Miguel Córdoba, que es profesor de Economía Financiera. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, Vicente. Encantado de estar con vosotros.
Buenos Rubén días. García Quismondo, que es socio director de Coabla, abogados y economistas. ¿Qué tal?
Bien, bien, muy bien. Muy bien.
Bienvenido. José Ignacio Gutiérrez preside la Federación de Servicios Financieros en la Confederación de Cuadros. ¿Qué tal, José Ignacio?
Muy buenos días. Bien vamos. Vamos aguantando.
Bien vamos. En capilla para publicar resultados los bancos, ¿eh? Ya se ha adelantado Bank Inter a ver qué tal viene el primer trimestre. Todavía bien, ¿no? Se supone.
Todavía bien, ¿eh? Ya habéis visto algunos artículos. Todavía está la cuestión repercutiendo positivamente.
Y Fernando Zunzunegui, es abogado y profesor. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
Aunque hoy también podría saludar a Fernando en calidad de otra de sus responsabilidades, porque pasado mañana es el Congreso EFPA de los asesores financieros en Málaga. Capital Radio es media partner. Vamos a estar ahí viendo este encuentro en el que vais a estar mucha gente, ¿no?
Sí, más de 1,000 asesores se van a reunir en Málaga. Es un congreso que se hace cada 2 años. Es un evento financiero pues de primera magnitud. Y vamos a tratar 2 temas principalmente. Uno, la inteligencia artificial y su impacto en el asesoramiento, en el robo-advice, claro, en el trabajo de la relación personal, asesor-cliente. Y luego otro muy importante, y por primera vez es lo que más afecta a los asesores, es los cambios normativos. ¿Y qué cambio normativo hay? Lo que se llama estrategia de inversión minorista. ¿Y qué supone esto? Pues que se está revisando la posibilidad de las retrocesiones en el mercado financiero. Esto alteraría totalmente la distribución financiera, porque los asesores siguen cobrando de los distribuidores, normalmente de los bancos, y por tanto está en revisión por parte de la Comisión Europea y ahora ya está en el Parlamento Europeo cómo va a quedar los incentivos, los conflictos de intereses y cómo se va a regular, por tanto, la remuneración del asesoramiento.
Porque lo natural es que los asesores financieros, que hacen un trabajo importantísimo, cobren de sus clientes, no de sus proveedores o de
sí lo normal es que el asesor que trabaja para el cliente y es un puente con las entidades pueda tener unos honorarios que pague el cliente. Pero desde la asociación, desde EFPA, entendemos que lo que debe primar es la libertad de modelos de negocio. El que se prohíba la posibilidad de que los distribuidores contribuyan a la remuneración del asesoramiento supone privar, como ocurrió ya en el Reino Unido, en lo que se llama Finance Gap, Advice Gap, que buena parte de la población no alcance el asesoramiento y que, por tanto, se excluya del asesoramiento y de la ayuda de los asesores a los minoristas, a las clases medias. Por tanto, desde EFPA somos partidarios de una libertad de modelo de negocios. Eso sí, lo que debe haber es transparencia de los conflictos de intereses y siempre primar el interés del cliente sobre otros intereses.
Bueno, con transparencia todo, efectivamente, cobra más sentido. ¿Qué opináis?
Sí, bueno, vamos a ver, ahí están las famosas redes de agentes financieros que tienen los bancos en España, que son muy numerosas y que evidentemente cobran de los bancos. Vamos a ver, el problema, como todo, es en el mal uso del tema. Yo tengo experiencia en este tema y el problema está en que cuando estás de agente financiero de un banco, el banco te dice lo que quiere que coloques, te aprieta las tuercas en los productos que tienen que ser, y cuando vas a la mesa de tesorería a comprar algo, pides precio, y luego siempre resulta que cuando ya vas a la operación final, dentro de a la hora siguiente, se ha movido siempre medio punto o un punto en contra tuya. Y eso lo he vivido durante años. Entonces, claro, hay un problema de conflicto. Yo entiendo que se quiera prohibir que eso pase. Lo que pasa es que es muy difícil, porque tú lo has puesto muy bien. Es decir, para gente que tenga medio millón, un millón de euros disponible y sin problemas, pues puede pagar un asesor, una comisión de gestión. Pero para la gente ya más clase media, que tenga 50.000, 100.000, 200.000, pues es mucho más difícil.
Rubén. Yo estoy de acuerdo en general. A mí me parece que el acceso al asesoramiento financiero es muy importante. En todos nuestros países siempre estamos quejándonos de la falta de cultura financiera y de formación, y al final la gente es así y es una situación real, con lo cual acceder, y lógicamente si la comisión porque inviertes 50.000 euros es insuficiente para poder disfrutar de un asesor financiero que se combine con comisiones que te puedan dar los propios bancos, fondos, etcétera, no me parece mal. Yo estoy de acuerdo con Fernando, siempre que haya transparencia, que quede muy claro, yo cobro tanto, cada uno me está pagando esto y no incurro en conflicto de intereses, y que la propia asociación, pues a sus asociados les exija esa transparencia y esa independencia de criterio y siempre mirar por el cliente. Lo cierto es que en el Reino Unido, efectivamente, esa normativa lo que ha hecho es privar a muchísimas personas de un nivel de renta, pues medio bajo, del asesoramiento financiero. Yo creo que es muy importante en una sociedad desarrollada, ¿no? O sea, que es como todo en la vida, siempre hay algún conflicto de interés que tienes que manejar, y la transparencia normalmente es la que da lugar a cierta independencia. A mí prohibirlo del todo, la verdad, a mí es que en realidad esa intervención tan enfermiza que tenemos en las economías occidentales en general no me gusta. Yo soy liberal y, por lo tanto, cuanto menos intervengan, más libertad dejen a los actores y más puedan ellos, de una manera transparente, de una manera competitiva, concurrente, tomar sus propias decisiones, yo creo que será lo mejor. Porque a mí a lo mejor me puede interesar un cliente de 100.000 euros siempre y cuando me dejes, que a lo mejor en ese caso, dado que el cliente por sus comisiones no me puede pagar adecuadamente, pues puedo obtener una parte del propio distribuidor, ¿no? Me parece mal.
José Ignacio.
Bueno, yo creo que aquí se ha avanzado muchísimo en algo muy importante, que es la transparencia en el sector financiero, ¿no? La evaluación del cliente, el conocimiento del cliente y la capacidad de poder ofrecer al cliente aquello que el cliente quiere. Yo creo que eso se ha avanzado, sobre todo a raíz de la crisis del 2008. La supervisión nos ha puesto, yo creo que, en un concepto muy importante, que es la transparencia del sector financiero. Y es verdad que en algunos momentos sí hay conflicto de intereses, sí hay, porque no todos los proveedores que el sector financiero abarca todos los productos que quieren en determinadas circunstancias, pues puede. Pero en este momento yo creo que en el conjunto, ya no solamente en el sector financiero español, sino en el conjunto del europeo, la competitividad que tiene el sector financiero permite a los clientes poder ser asesorado desde diferentes ángulos y puntos de visión, con lo cual hay una diversidad suficiente para poder tener alternativas de gestión. Y yo sigo insistiendo en la transparencia y en el conocimiento que tenemos del cliente y cómo al cliente se le ha permitido, primero se le evalúa su capacidad para poder ser inversor, que eso es muy importante. Algo que se nos ha criticado mucho en el pasado, la colocación de productos a personas no adecuadas, bien por falta del conocimiento o bien porque no era la tipología de cliente adecuado. Y eso se modifica a partir de la crisis del 2008 con algo muy importante, que es los test sobre cada uno de los clientes, ¿no? Y se clasifica la tipología de cliente. Y a partir de ahí también yo creo que es esa transparencia que se ha abierto en lo que es los productos financieros, ¿no? Y la limitación también de la tipología de productos financieros a la tipología de clientes. Y en eso seguimos avanzando, y yo creo que ahí yo comparto también la opinión de no hay que encajonar tanto normativamente el funcionamiento del sistema financiero, sino supervisar El comportamiento del sector financiero y de sectores paralelos a él, que también es muy importante, toda,
todo sí, el mismo. Sí, José Ignacio, pero el problema que en Europa es probable que sea la cosa más abierta, pero el problema que tenemos en España es que la banca es un auténtico oligopolio, y no solo de banca financiera. Cualquier actividad financiera la engulle la banca, al contrario que puede ocurrir, por ejemplo, con Gran Bretaña. En Gran Bretaña tú vas a la City de Londres y tienes pequeñas boutiques financieras que hacen un poco de todo, tienes muchas fintech que hacen temas de banca transaccional, etcétera. Sin embargo, aquí, en cuanto aparece alguien, se lo engullen. Para estar siempre los mismos, unos cuantos, y manejar el cotarro. Es un ejemplo tonto, el famoso Iberpay. Lo manejan los bancos, es una entidad privada, y no dejan que las fintech se metan ahí. ¿Por qué? Porque no, porque no quieren que puedan desarrollar. ¿Has visto alguna fintech que triunfe en España? Que no, es imposible.
Bueno,
es que la banca, mira, te lo digo por una experiencia propia. Para entrar en Visa, simplemente para emitir tarjetas, una ED, estuvo año y pico, porque como el consejo está formado por los bancos no lo dejan. Y en Iberpay, imposible. Creo que están intentándolo ahora, pero parece que no hace nadie nada, incluido el Banco España, en estos temas. Y a mí eso no me gusta, porque es un oligopolio real.
Pero vamos a ver, es un oligopolio no solamente porque hayan querido los bancos, sino porque a los bancos les han obligado también. Bueno, porque cada vez que estas entidades tienen algún problema, se exige a la banca que forme parte de sus consejos y también de sus capitales para garantizar el funcionamiento de estos sistemas.
Siempre que sean los bancos los que lo manejen,
pero,
claro.
Sí, sí, pero claro, a los bancos se les exige entrar en ellos para garantizar la estabilidad de estos sistemas. A mí, yo acepto las críticas, pero también hay que decir que se nos exige cuando determinados sistemas tienen problemas, y se nos exige participar en su capital para evitar esos problemas. Entonces, claro, obviamente, si tú pones tu capital, también tienes que poner tus condiciones.
Sí, barreras para que no entre nadie, claro.
Ya, pero entonces lo que tenemos que hacer es que estos sistemas no necesariamente se tiene que recurrir al sector financiero para que, o mejor dicho, a los bancos, para que garanticen la viabilidad de estos sistemas.
Totalmente de acuerdo.
Claro, y si no hay capital dentro de inversores no financieros o no bancos para sostener estos sistemas, el problema a lo mejor no es la banca como tal.
Es el propio sistema.
Sí, pero la propia Comisión Europea, al presentar este proyecto, se ha planteado como el principal objetivo incrementar la participación de los ahorradores, de los minoritarios en el mercado financiero. En Europa, solo el 17% de las familias invierte en bolsa. En Estados Unidos, en Reino Unido, casi el 50%. Hay una diferencia enorme y se trata de abrir a la competencia del mercado. Pero lo importante es la transparencia, y el siguiente paso que se da, que es muy conflictivo, es cómo hacerlo y cómo hay que controlar los costes y comisiones. Y aquí es a través de la transparencia. En primer lugar, en la propuesta se dijo que desde las autoridades europeas, desde ESMA, desde EBA, la Autoridad Bancaria Europea, se iban a publicar unas referencias de costes y rendimientos. Esto se ha rechazado porque puede dar lugar a un control de precios, pero sí se ha reforzado la transparencia de costes y rendimientos de los productos financieros. De esta forma, el consumidor puede estar informado, puede decidir, y ahora falta que se abra a las nuevas tecnologías, a las fintech, el mercado, se produzca una desbancarización en la intermediación financiera, y de esta forma podamos financiar a las pymes que están ahora mismo dependientes totalmente del crédito bancario.
Estaba pensando en esa idea que ha empezado a volar, ¿no?, sobre volar, de premiar o castigar a los bancos según los créditos que den a las pymes, ¿no?, y a la según financien a la economía.
Pues están locos, yo de verdad, lo del intervencionismo es absoluto. Igual que lo de la Yolanda, que quiere meter a los sindicatos en todos los consejos de todas las empresas. Es que es ridículo. O sea, yo no puedo entender que alguien lance ese tipo de propuestas.
Y es contrario a la estabilidad, porque los bancos tienen que evaluar la solvencia, claro, de a quién dan crédito, y si está forzándose, incentivando el que dan crédito, está forzándose esa evaluación y, por tanto, puede dar lugar a crisis financieras.
Yo lo que creo es que al final el problema que tiene siempre Europa es la fragmentación en mercados nacionales, ¿no? Si hubiera una unión monetaria mucho mayor y una competitividad de bancos a nivel europeo, y funcionara bastante mejor una cuenta bancaria en cualquier otro Estado miembro sin tantas dificultades, además de las propias idiomáticas, ¿no? Y más en España, que creamos todavía más fronteras dentro del propio territorio, fragmentamos todavía un mercado de por sí pequeño, con lo cual todo avance se nota en todo, ¿no? Se nota, pues, cuando hablamos de defensa, Europa tiene, pues, 20 y tantos presupuestos de defensa y necesitamos uno importante y un ejército europeo que tenga la capacidad de no necesitar a los Estados Unidos. Se nota en el mercado financiero, en el cual al final los bancos siguen operando a nivel nacional, los operadores financieros, y no hay a nivel europeo, ¿no? Eso supondría también dar pasos a nivel fiscal, ¿no? A nivel de consolidación fiscal, porque los del norte siempre se han negado a toda esta, digamos, unión monetaria y a la emisión de deuda en conjunto, a pesar de que ahora se realizó recientemente por parte de la Unión Europea para financiar los fondos, pues porque ven una serie de países que todavía tienen una disciplina fiscal muy falta, pero nos afecta en todo, nos afecta a la hora de, por ejemplo, la competitividad, porque lo que no hay duda es que el mercado europeo está muy subdesarrollado respecto al americano en cuanto a la financiación en general de las empresas vía mercados organizados, ¿no? Mediante la emisión de bonos, pagarés, mediante la cotización de bolsa de empresas de tamaño medio, no diría de tamaño pequeño, porque eso yo lo veo excesivo, pero de tamaño medio, ¿no? Y hay demasiada fragmentación y al final lo que ocurre es que el oligopolio bancario se beneficia de eso, se pone en contra y al final las pequeñas y medianas empresas pues tienen un problema de financiación que se traduce en unos mayores costes financieros que les impide o les dificulta el crecimiento que, por otro lado, todos vemos que necesitamos para incrementar la productividad. Así que de una u otra manera, todo lo que avanzara en un mayor mercado europeo, que significaría avanzar en todos los sentidos, pues yo creo que avanzaría también en una mayor competitividad en el mercado y en una mayor necesidad del asesor financiero, pues para poder cotizar, para poder hacer una emisión y no solo para gestionar rentas, ¿no? Digamos en el sentido de wealth management, ¿no? Sino también un poco en el sentido de un banco de inversión que lógicamente muchas empresas de tamaño mediano no se podrían permitir, si tiene un buen asesor financiero independiente, transparente, pues yo creo que eso avanzaría, ¿no? Porque yo creo que los datos de Europa son como 80% financiación bancaria, al menos de España, 20% de mercados, y en Estados Unidos son justo al contrario, ¿no? Entonces esa desintermediación, ese quitarnos un poco la banca de encima para todo, pues tampoco sería malo, aunque tampoco voy a negar que la banca es que es muy competitiva. La banca europea es muy competitiva, ha sabido proteger su mercado, ha sabido ofrecer productos, pero, por ejemplo, en España, tres bancos tienen un 75% de cuota de mercado en casi todo. O sea, podemos decir que Caixa, BBVA y Santander se reparten tres cuartos del mercado. Es cierto que es como consecuencia de una consolidación por la crisis financiera y que en cierta medida te dije, oye, coge esta caja, coge esta otra, pero bueno, avanzar y que compitan con el HSBC, con el Deutsche Bank, con el Commerzbank, con la BNP, pero a nivel europeo yo creo que sería muy bueno y además los asesores financieros también podrían, ¿no?, captar capitales de otros mercados, ¿no? Eso nos falta en Europa continuamente.
Sí, pero un detalle sobre lo que has hablado, Rubén. El problema está, ¿están los directores financieros españoles preparados para eso? Porque yo veo la mayor parte de los directores financieros que conozco se van al banco a negociar la póliza de crédito de los próximos seis meses y vamos, tú no le hables de deuda subordinada, de bonos convertibles, de preferentes, de cosas. Es que no saben, simplemente
pues,
no saben.
Pues ya se pondrán las pilas y ya irán.
Bueno, sí, estos no.
Claro, pues ya avanzarán.
Sí, el consumidor, pero también la pyme, va al banco porque necesita confianza. Sabe la complejidad financiera y sabe que tiene que ayudarse de alguien. Precisamente hay que reivindicar, así lo hace la Comisión Europea, al asesor financiero. Porque vas a la sucursal del banco, pero si tienes una figura independiente, preparada, es la principal formadora de los asesores financieros, podrás acudir a alguien que te acompañe en las complejidades del mercado financiero. El inversor, el minorista, el ahorrador, es racional y sabe que es muy complejo las finanzas y que necesita la ayuda, el acompañamiento de alguien. Y está ahora en el banco, en la sucursal. Pero puede haber una alternativa que es la figura de los asesores que le acompañen en tomar crédito y también en invertir.
Bueno, es evidente que los inversores necesitan asesoramiento financiero. No solo es una cuestión de cultura, es una cuestión de realidad. Si miramos lo que pasa en los mercados. Y voy a citar a Benjamin Graham, que es el autor del libro favorito de Warren Buffett, del inversor inteligente. Uno de los textos, una de las frases lapidarias es: las pérdidas más importantes de los inversores suelen venir por comprar activos de baja calidad en tiempos de bonanza económica. Es decir, cuando todo va bien, la gente es cuando compra. Y compra cosas que no son de buena calidad. Enseguida os cuento cómo vienen las bolsas y me decís cuáles son vuestros libros más influyentes, los que más os han influido, os han cambiado algún punto de vista.
Hazte cliente de CaixaBank Negocios hasta el 31 de mayo y consigue tu TPV Android de última generación por 0 euros durante los 6 primeros meses. Promoción de 30.000 unidades con cuota gratuita durante los primeros 6 meses hasta 10.000 euros de facturación mensual. Más condiciones en caixabank.es/TPV Android. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Capital Radio. 10 años contigo. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Bueno, esto es Capital Radio, estamos en la gran tertulia de la economía, aquí aprendemos juntos y examinamos juntos el contexto, lo abordamos desde diferentes perspectivas. Hoy parece que los mercados, y es uno de los titulares del Wall Street Journal, de nuestro colega americano, parece que intentan, en ese péndulo en el que se convierten los mercados, volver a buscar el equilibrio. La volatilidad ha vuelto a bajar a la vista de que no hay más noticias malas. No es que hayamos mejorado mucho de ayer a hoy, pero no hemos empeorado. Y eso para los mercados suele ser una buena noticia. Y eso puede ser la explicación de que se equilibren, reboten Wall Street, reboten los mercados asiáticos. Viene el futuro del IBEX muy plano. La verdad es que empieza a bajar ahora, ¿eh? O sea que cuidado. 29 puntos, son tres décimas. En 10.874. El SP500 está en los 5.009. Completamente plano, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, y para muchos será una sorpresa encontrarse también en Financial Times en portada este titular. Los inversores descuentan la creciente posibilidad de otra subida de tipos de interés de la Fed. Subida, no me he equivocado, ¿eh? Subida. O sea, tanto que hemos hablado de bajadas, que vienen, que cuándo, que...
No, seguro que no. 20, yo sigo convencido de que no.
20% de posibilidades está atribuyendo el mercado de bonos, que es donde se están fraguando las verdaderas perspectivas.
Están los tipos en torno al 5% en Estados Unidos, con una inflación que está en el 2 y pico.
¿Y cuánto crece su economía?
Sí, crece mucho, pero con una inflación mejor que la europea.
Yo, así que si la animas un poco...
Yo no me lo creo.
Bueno, ya veremos.
Yo creo que valoran los riesgos ahí, ¿eh? Yo creo que hay factores de riesgo lo que están valorando. Pero yo no veo una subida de tipos tampoco, una necesidad de subida de tipos. En la economía sí es verdad que está muy potente, la creación del mercado laboral es superior a todas las indicaciones previas, pero no veo una burbuja real, ni económica ni inflacionista inmediata. Lo que están valorando son riesgos puntuales que yo creo que se han acrecentado geopolíticamente en las últimas semanas, pero no se están materializando esos riesgos. Yo además vería un gap muy peligroso, si así decide la Fed, frente a Europa, que doy por hecho que va a haber bajada de tipos, aunque sea de un cuartillo, como decimos.
El 6 de junio.
En la reunión de junio. Y sería un gap peligroso, sobre todo para el euro, el valor del euro. Cuidado, que sería muy importante para la Unión Europea en su conjunto. Pero no veo razones. Yo
muy improbable, simplemente por el funcionamiento de los bancos centrales, que tienen que tener transparencia y previsibilidad. Entonces, cuando están diciendo que están a la espera de bajadas, dar el cambio a la subida es algo que no deben hacer.
Otra cosa es que sostengan.
Y no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque tienen que preparar al mercado, tiene que ser previsible. Salvo que haya acontecimientos nuevos que en este momento desconocemos, tienen que ir preparando al mercado y tardarían meses, un semestre, en cambiar de nuevo y decir que están en subidas. Ahora mismo están diciendo que estamos esperando a bajadas. Y no pueden radicalmente, sin algo nuevo, subir los tipos de interés. Eso sería contrario a la política que mantienen de transparencia y previsibilidad los bancos centrales.
Pues yo más bien apostaría por ese, el 80, ¿no? Que es lo contrario del 20%, sí, que no prevé una bajada y que prevé probablemente...
Que no prevé una subida.
Que no prevé una subida, sino que prevé
bueno, que quizá la bajada tarde un poco más de tiempo en llegar, porque la economía americana, a ver, la economía americana está en un ciclo diferente desde hace años a la europea, ¿no? Con una tasa de desempleo máximo, creando millones de puestos de trabajo, su PIB crece de manera desbordante y tiene un PIB pues muy saneado, y solo tiene un riesgo geopolítico y político, ¿no? Por digamos los candidatos que concurren a las elecciones. La situación de Europa es diferente. Además, también la inflación en Estados Unidos, bueno, la que ellos utilizan, que incluye el coste este de los alquileres, etcétera, están un 3 y pico% y les está preocupando. Pero es que la inflación, reducirla es de ciclo largo. La inflación suele tardar en reducirse entre tranquilamente 5 o 7 años. O sea, que esa apuesta que ha habido tan cortoplacista de que se iba a reducir la inflación derivada de cadenas de suministro y de una política monetaria expansiva que al final metió dinero en los mercados e hizo subir la inflación, yo creo que era muy optimista, así que yo apostaría más, pues porque la bajada de tipos de interés que se tenía prevista así de una manera un poco alegre, pues tarde más en el tiempo, ¿no? Sea a lo mejor de 1/4 de punto cuando toque y que tarde a lo mejor 24 o 25 hasta que la inflación no alcance el nivel del 2%, que además con una economía muy tensionada como es Estados Unidos es difícil. Y en Europa lo que tenemos es una economía en reconversión, ¿no? Que es fundamentalmente Alemania, que no se nos debe de olvidar que es el corazón económico y financiero de Europa y que se encuentra en una situación de prácticamente recesión, pues como consecuencia de errores políticos que ha cometido y que sigue cometiendo, todo hay que decirlo.
Bueno, celebremos el Día del Libro, si os parece, preciosa tradición en Cataluña, con San Jordi, la rosa y el libro. En el resto del mundo también se celebra el Día del Libro de San Jorge. Y os voy a contar, para abrir fuego, los tres libros favoritos de Warren Buffett. El primero lo he citado antes, que es El inversor inteligente, de Benjamin Graham, pero es que es el segundo libro que también le influyó mucho, también lo escribió Benjamin Graham, que es Security Analysis. Pero el tercero es un libro del que se empieza a hablar mucho otra vez y es antiguo, y es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Curioso, ¿no? En estos tiempos de tanta conectividad empezamos a volver a echar en falta lo que es el contacto personal y la influencia en las personas. Ya sé que lo de la lectura y los libros ya no está al alcance de mucha gente. Nos cuesta mantener la atención durante más de 2 minutos en cualquier cosa. Pero tenéis, o seguís manteniendo este hábito, ¿hay algo que os esté influyendo en lectura?
Yo leo todos los días, ¿eh? No tengo ningún problema. Bien en electrónico o bien en libro.
¿Y alguno que te haya influido, que te haya hecho cambiar alguna perspectiva?
¿A lo largo de la vida o reciente?
No
sé, vamos a ver, yo te puedo decir que yo me cogí el hábito de la lectura cuando tenía 18 años, cogí el Al este del Edén de Steinbeck y me impresionó muchísimo.
Ah, qué bonito.
Me impresionó muchísimo ese libro y la prosa que tenía este hombre. Y ya más reciente, si quieres, En lo blanco de Ken Follett, que es, por una vez, no he escrito algo histórico, que me ha parecido razonable.
Ahí estás con una multitud, de acuerdo.
Bueno, yo sigo también con el hábito de la lectura, ¿eh? Yo todos los días no puedo, pero los fines de semana siempre estoy leyendo 2 o 3 libros. De economía, pues de vez en cuando leo algún libro, pero no tanto porque no tengo mucho tiempo y es profesionalmente cuando lo tengo que hacer, así que no me entretendría. Así recientemente me ha gustado mucho uno que se llama Las brujas y el inquisidor, de Carmen Barea, que es un poco en contra de la famosa leyenda negra creada sobre España y compara cómo se trataba, digamos, al fenómeno de las brujas en Europa, que se trataba de una manera muchísimo más dura y más primitiva que en España, donde los juristas eran de un nivel ilustrado muchísimo más elevado. Ese me ha llamado la atención y para mí siempre ha habido un libro en la vida que cuando lo leí de adolescente y todavía me lo vuelvo a leer, que es El Quijote. Ya sé que es un clásico, pero es que me parece un libro que no tiene comparación a ninguno. En mi vida he vuelto a leer un libro como ese.
Y es sensacional. José Ignacio.
Mira, yo leo y además leo en libros. No he dado el salto
todavía.
En papel, ¿no?
Yo también,
sí, todos sí, en papel.
No, y además lo leo en papel, sí.
Y a mí me gusta leer diferentes diferentes libros cuando acabo de una temática y comparto temáticas diferentes simultáneamente para poder despejar la mente y sobre todo contraponer ideas. Yo creo que ya lo dije en esta mesa. A mí hay un libro, El Lazarillo de Tormes, que me sigue y además le sigo viendo tremendamente la picaresca,
sí,
que hemos extendido. Yo no sé si recordáis la Europa de los años 80 a la Europa de hoy. Si algo hemos exportado es la picaresca Europa. Lo digo en serio.
Tener un problema con un taxi en Europa en los años 80, yo tuve la suerte de poder viajar en esa época, era imposible. Hoy, si tú coges un taxi, Alemania, Francia, me da igual, Italia y nosotros somos lo mismo, pero puedes tener un problema, y no quiero estigmatizar al sector, pero es por, hemos exportado la picaresca. Es curioso, ¿eh? Es curioso, pero es uno de nuestros grandes exportadores,
¿eh? Vamos bien.
Pero es, a mí me sigue. Yo recuerdo que te lo dije en esta misma mesa, sí, en otro momento.
El Lazarillo de Tormes. ¿Y Fernando?
Sí, yo soy más de ensayo, la verdad. Pero bueno, en el contexto actual, El Príncipe de Maquiavelo me parece uno de los libros de 1984. Esos son los que estoy releyendo. Y luego siempre El Quijote es un poquito encima de la mesa. A mí como estilo, el escritor que más me gusta, y siempre voy a él, y también porque son relatos cortos, es Azorín. Conceptualmente es una maravilla.
Para los periodistas el maestro. Su estilo de frases cortas, muchos puntos y pocas comas es...
En ese estilo, mejor, de Marrillo Senar, Memorias de Adriano, creo que también es un libro realmente muy bueno.
Veo que os animáis en el último minuto. Pues gracias, Fernando, José Ignacio, Rubén y Miguel, y hasta la próxima ocasión.
Encantado.
Hasta la próxima.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Que no se me olvide el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Fox y Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.